Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Voces tecnológicas en Radio Voz con el profesor Ignacio Armesto de la Universidad de Vigo para entender el mundo que viene.
Vamos a hablar de tecnología un jueves más. Profesor Armesto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Viviana? Buenos días a todos los radioyentes.
Y vamos a hablar de energía, porque, bueno, pues ya han pasado varios días del apagón, pero escuchábamos al presidente del Gobierno ayer en el Congreso, precisamente, bueno, pues analizando algunas cuestiones relacionadas con ese fenómeno que sufrimos todos hace, bueno, pues 10 días, un poquito más de 10 días el pasado lunes, cuando, bueno, pues descubrimos que el sistema eléctrico no era infalible y, pues también, bueno, pues empezamos a escuchar a técnicos que nos dieron algunas claves de un área bastante desconocida para nosotros. Tenemos la suerte de que en la Universidad de Vigo hay expertos que conocen muy bien este asunto y, de hecho, tenemos al otro lado del teléfono a uno de ellos. Él es Jesús Doval Sangoy, es catedrático de tecnología electrónica en la Universidad de Vigo, es miembro de la Real Academia Galega de Ciencias y, además, es miembro del Grupo de Investigación en Tecnología de Electrónica de Potencia Aplicada dentro de la universidad, que, bueno, pues ahora nos lo va a contar, se dedica a investigar en lo que tiene que ver, bueno, pues con procesos eléctricos y energéticos. Jesús Doval Gandoy, muy boas.
Hola, buen día.
Estamos, bueno, pues asistiendo a un debate sobre as energías renovables como fonte, ¿no?, de electricidad de fronte a energías convencionais. Vostedes levan tempo traballando en algo similar a esto y me gustaría que nos dera a súa opinión ao respecto. Si as energías renovables poden ser unha alternativa, unha fonte tan estable e tan potente como as energías, as fontes máis convencionais, profesor.
De acordo. Pois, antes de contestar cunha resposta pechada á súa pregunta, quería clarificar algúns aspectos relacionados coas energías renovables. En España, en Europa en xeral, as principais fontes de enerxía eléctrica de orixe renovable son a hidráulica, a eólica e a fotovoltaica. Aínda sendo todas elas enerxías renovables, existen diferencias importantes entre elas. Dentro un punto de vista, por exemplo, de xestión de enerxía, a enerxía que entrega unha central hidroeléctrica é o que se coñece como xestionable ou despachable, xa que pode ser utilizada en función da demanda. E en ese sentido é, pois, exactamente igual o que ocurre con outras centrales de enerxía eléctrica de orixe non renovable. Ademais, nestas centrais hidroeléctricas, que habitualmente son centrais con unha resposta rápida a esas variacións de demanda frente a outras convencionais que son máis lentas nesa adecuación ás demandas eléctricas do sistema. Bueno, pues nestas sistemas de xeración hidroeléctrica utilizanse principalmente o que se denominan alternadores ou xeradores síncronos, que son grandes máquinas eléctricas que xeran electricidade ou ser arrastrados pola turbina movida pola auga, ¿no? E en ese sentido tamén son iguais que as centrales convencionais, centrales como pode ser unha térmica ou unha nuclear en ese sentido, ¿vale? Estos grandes alternadores, ademais, pues son controlados para que colaboren a xeración de enerxía eléctrica que se inxecta na rede eléctrica mantendo constante o voltaxe a frecuencia.
Uh-huh. Adiante.
A diferencia destas centrales hidroeléctricas, que xa digo, son renovables tamén, temos a electricidade xerada polos parques eólicos e fotovoltaicos, que esa enerxía non é despachable ou xestionable, xa que dependemos de que, pues, haxa vento, haxa sol, non? Se hai máis vento, hai máis sol, algo que non controlamos, pois teremos máis disponibilidade de enerxía. Entón, estas centrales operan de xeito que en todo momento se extrae a máxima potencia disponible, pues, das centrais. Y adicionalmente tienen otra particularidad, además de no ser gestionables, es que utilizan electrónica de potencia para hacer esa interconexión. No caso da fotovoltaica siempre, no caso da eólica, pues cada vez con mayor ocurrencia, ainda que hay algunas instalaciones que no utilizan electrónica de potencia.
En ese debate, profesor, que hay en estos momentos sobre si, pues a enerxía eólica ou a fotovoltaica pode ser unha alternativa igual de válida, non? Que esas enerxías, hidráulicas ou convencionais, que parece que teñen, un fluxo de entrada máis continuo. Vostede que opina? Podemos chegar a confiar o sistema en enerxías máis verdes, máis ecolóxicas? E si é así, que queda por diante para conseguilo?
Vale, pues tradicionalmente estos recursos baseados en electrónica de potencia, eólica, fotovoltaica principalmente, como dicen, son operados para que entreguen a rede eléctrica en todo momento a máxima potencia disponible, ¿vale? Pero non se espera que respondan pues, de xeito dinámico a cambios de frecuencia, ¿vale? Os convertidores traballan no que se denomina un modo seguidor. Non poden regular a frecuencia e o voltaxe como fan as outras centrais e para que poidan operar necesitan eses outros elementos de xeración conectados á rede eléctrica, o sea, de xeito aillado estos sistemas, pois estos sistemas eólicos fotovoltaicos traballando en modo seguidor non poden traballar sin que haxa esos outros xeradores que traballan crean esa rede eléctrica. Entón, si en algún momento se perde pois o valor de nominal de voltaxe ou frecuencia, estos convertidores desconectanse. Existe unha normativa que define como se debe producir esa desconexión, pois cando hai esas variacións no voltaxe e a frecuencia, non? Entón, en base a todo isto que acabo de comentar, é posible operar ca rede eléctrica con un 100% de enerxías renovables nun determinado momento? Sí, por suposto, sempre que haxa pois esos elementos formadores de rede. Actualmente pois que haxa hidráulica en paralelo con esas outras tecnoloxías que utilizan electrónica de potencia. A gran pregunta é: ¿con qué porcentaje máximo de xeración baseada en convertidores electrónicos de potencia puede operar de xeito estable a rede eléctrica? Esa é a gran pregunta. Y este porcentaje foise incrementando ano a ano nos últimos anos. En actualidade é común que en moitos países, a determinadas horas, España entre eles, a determinadas horas, a producción de enerxía eléctrica procedente de fotovoltaica e eólica supera o 60%.
Polo tanto, claro, o fallo do pasado luns non estivo tanto nesa enerxía solar, non, que de repente se desconectou, como nos explica, porque así está configurado o sistema, sino en que fallou algo aí que debía soster, non, esa entrada ou ese fluxo de enerxía.
Bueno, eu en este momento tampouco me atrevo, non teño os datos e non me atrevo a decir cal é o orixe. Parece que ese problema apareceu nun momento no que había unha gran penetración de enerxía solar fotovoltaica, con un porcentaxe de penetración de producción desas tecnologías de en torno ao 60%. Ese pues parece que o dato que temos todos, non? Agora, cal foi o orixe do problema que desencadenou pois que o sistema eléctrico viñera fora a cero? Eso que, bueno, en este momento eu tampouco teño datos nin temos información, ¿vale? De todos os xeitos, xa digo, é unha operación habitual tanto en España como en outros países europeos, ¿vale? Pero isto non quita que non haxa traballo por facer de cara a incrementar ese porcentaxe ou para garantir que con un 60% a estabilidade do sistema está garantida en condicións pois cada vez máis desfavorables ou que sexa, non? Entón, en ese sentido, creo que hai moito que avanzar, tanto dende un punto de vista técnico como normativo. Non é solo engadir tecnoloxía, sino tamén norma para xestionar toda esa tecnoloxía.
Uh-huh. Cara onde? Cales son esas leccións que debemos sacar desto, profesor?
Bueno, as leccións do apagón verémola cando se teñan os datos. De todos os xeitos, dende hai varios anos, pois se leva traballando. O sea, isto non é unha situación descoñecida. Xa hai 10 anos estimábase que a maior parte dos países europeos iban a estar nunha situación como esta a día de hoxe, non? Entón, en ese sentido, claramente hai unhas tecnoloxías que se están utilizando que parece que hai que modificar a súa forma de operación. En concreto, estos convertidores electrónicos de potencia que traballan nese modo que comentei antes como seguidor, pois deberían modificar a súa forma de operar e pasar a funcionar de xeito máis parecido a como funcionan os alternadores síncronos, o que se denomina en modo formador de rede. O sea que estos sistemas de xeración de enerxía eléctrica, fotovoltaica, eólica, tamén sexan capaces de regular a frecuencia e a tensión no sistema eléctrico e poder manter o sistema eléctrico, algo que non poden facer as tecnoloxías baseadas en tecnologías seguidoras que necesitan esos otros geradores formadores.
Creo que precisamente en el grupo de investigación en tecnología de electrónica de potencia aplicada en la Universidad de Vigo están trabajando en esa línea dende anos.
Correcto. En ese tema hay pues bastantes retos que hay que abordar y que resolver. Nos en concreto estamos trabajando no control de convertidores electrónicos de potencia para trabajar en modo formador. Aquí hay muchos aspectos a resolver que son en muchos casos de difícil resolución porque emular los alternadores síncronos non é doado con sistemas electrónicos de potencia porque os alternadores síncronos teñen determinadas particularidades que son difíciles de conseguir con convertidores electrónicos de potencia. Unha en concreto é a súa capacidade de sobrecarga. Un alternador síncrono ten unha capacidade de sobrecarga elevada, o sea, ante unha perturbación pode entregar correntes, intensidades de corrente moi superiores ao nominal, mentras que un convertidor electrónico de potencia normalmente está deseñado para entregar prácticamente a corrente nominal como moito un 20% máis, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, pues como xestionar esos convertidores pues para que puedan traballar nesas situacións de falta ante esas contingencias. Eso é no que estamos en concreto traballando, temos algunha tese de doutoramento que se vai presentar en breve relacionada con este tema.
Claro, Nacho, es una cuestión bastante técnica, pero al final lo que nos está diciendo el profesor Doval Gandoy es que la tecnología tiene ante sí el reto y también la posible solución, ¿no? Para que las renovables no sean un problema, no sean la causa de situaciones como la que vivimos en el apagón, sino que pues esas energías puedan, gracias a la tecnología, suministrar, digamos, una energía más constante y más potente, ¿no? Y esto es interesante también porque al final pues no es tanto el debate de una fuente de energía frente a otra, sino de más investigación en tecnología para conseguir que las renovables sean la solución, parte de la solución.
Sí, sí, por supuesto. Y además está el tema de las baterías. Hay, por ejemplo, en Australia se ha desplegado una grandísima cantidad de baterías, ¿no?, para ayudar también en ese soporte. Existen las posibilidades de hacer almacenamiento de agua que sirva para bombear cuando hay excedente y reutilizar cuando digamos hay necesidad en la línea de aportar energía. Existen alternativas, pero hay que invertir, lógicamente.
Uh-huh. Profesor Doval, ¿canto pode durar, digamos, o reto tecnolóxico? ¿Canto se pode tardar en chegar a unha tecnoloxía, en ter unha tecnoloxía que poida, bueno, pues resolver estos problemas de suministro constante que nestos momentos é necesario nas fontes máis verdes, máis ecolóxicas?
Bueno, eu creo que isto vai ir gradualmente pois incorporándose tecnoloxía, engadíndose o definiéndose nueva normativa para operar todos estos sistemas que cada vez van a hacer, pues que se pueda operar el sistema eléctrico con una mayor penetración de energías basadas en electrónica de potencia. Claro, cuando se llegará bueno, o 100% o 95%, eso no lo sé, no puedo decir, pero bueno, yo creo que estas tecnologías están siendo desenvoltas, no es algo que co que se leve trabajando desde antes, sino que se leva trabajando años. Bueno, claro, esto necesita inversión, necesita avanzar tecnológicamente, normativamente, y yo creo que esto pues cada vez va a ser más estable, ainda con alta penetración, ¿no? O que decía Ignacio Armesto, de incorporar baterías, bombeo, estaciones de bombeo, que sea una solución de almacenamiento que, bueno, también considero de gran interés, y además, bueno, requiere unas grandes obras públicas, pero una gran inversión, pero realmente frente a las baterías, al final dependemos de tecnologías, materiales que tenemos que importar, mientras que pues las estaciones de bombeo yo creo que se pueden bueno, utilizan a auga dun embalse de cota inferior para volvela o embalse de cota superior e volvela a turbinar, non? Creo que é unha solución moi interesante. Un comentario en relación co que comentaba Ignacio Armesto sobre a situación australiana. A situación australiana é moi particular, bueno, e hai algún outro país nesa situación, porque hai unha importante penetración de energías renovables, e como comentou tamén de baterías, pero é un sistema en moitas rexións de Australia, un sistema baseado en fotovoltaica, pero diferente do que temos aquí en España, xa que é un sistema distribuído. Hai zonas de Australia donde prácticamente un tercio das vivendas teñen paneles fotovoltaicos no seu tellado, están entregando a rede eléctrica esa enerxía xerada, e esa entrega faise na rede de distribución en baixa tensión, non como aquí que se fai con grandes parques fotovoltaicos sobre a rede de transporte. Ese sistema distribuído de enerxías renovables tamén engade unhas dificultades de xestión, e a normativa aplicable en esos casos pues vai a ser ligeiramente diferente ou moi diferente da que hai que aplicar en outros países, pois, por exemplo, como aquí, donde predomina a enerxía fotovoltaica pois concentrada, non distribuída.
Bueno, dende logo que é un asunto complexo, porque, bueno, pois o comentábamos tamén hai uns días, non? Que o sistema eléctrico é o suficientemente complicado como para que, incluso nos momentos en que nos afectou moitísimo o bolsillo, nos costou moito entendelo, e isto moitísimo máis, porque estamos falando da xeración e distribución, non? De todo un país ou de todo un continente. Pero, bueno, é moi interesante escoitalo, porque algunhas cousas sí que se nos van quedando, e efectivamente, pois, é interesante saber tamén que hai alternativas, non? E que non é un debate do blanco e do negro, non? Sino que, bueno, pois a investigación e a tecnoloxía, si se desenvolve e se aposta por grupos de investigación como que está traballando na Universidade de Vigo, poden ser unha solución a medio prazo para que non haxa que, bueno, pois apostar por unha ou outra fonte, sino que as dúas, as convencionais e as renovables, se sean igual de seguras e de constantes, non? Así que eu agradezolle moito, Jesús Doval Gandoi, que nos aclarara estos termos e que, bueno, nos arroxara luz sobre este complexo sistema, e tamén, bueno, pois con esa expectativa, non, de que hai que aprender leccións. Seguimos agardando información, é verdade que aínda falta moita, aquí entran moitas cousas en xogo, a seguridade do sistema, etcétera, etcétera. Pero, dende logo, bueno, pois que un asunto de país e un debate de país, todo que ten que ver con enerxía, interesantísimo. E Nacho, estoy segura que me das la razón, porque al final, claro, la industria, todo, al final todo lo que tiene que ver con la energía, a día de hoy, es el eje vertebral del sistema, ¿no?
La estabilidad energética es algo vital en un país del primer mundo. Sin una energía estable tenemos una situación realmente delicada.
Bueno, pues muchas cosas que estamos aprendiendo y eso siempre es bueno, pues muy estimulante y ojalá que no tengamos que volver a vivir lo pasado, pero que sí esta ocasión nos sirva para, bueno, pues para que todos también tengamos algunas nociones. Muchísimas gracias, profesor Jesús Doval Gandoy, catedrático de Tecnología Electrónica en la Universidad de Vigo. Muchísimas gracias por estar en Radio Voz.
Muchas gracias por invitar.
Y a Nacho Armesto también. Nacho, gracias, como cada jueves. Un saludo.
A ti, Viviana, por dar ese espacio a la tecnología en tu programa. Un saludo.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
La sexta edición está aquí para brindar por lo mejor de la variedad Loureiro en los vinos verdes. Catas comentadas, show cooking, música, concurso internacional de saltos ecuestres y mucho más. Los días 9, 10 y 11 de mayo en Expo Lima.
Una noche por te ver. Una noche por te ver.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Por te ver, desate y un animal. Una noche por te ver, desate y un animal. He vuelto para me morder. He vuelto para me morder. Él voltó para me morder, quise no domesticar. Él voltó para me morder, quise no domesticar.
¿Qué pasó aquella noche? Ay, que me mandaría, ten cuidado, no me escondo.
Estamos en Capela ya para el Festival de Cannes, edición número 22 de este evento singular de cinema y música en Oporriño, la parroquia de Cannes. Entre el 20 y el 24 de mayo de este año, bueno, pues un poco do habitual, eso sí, sempre con moitas novidades, con moito talento e tamén con estrelas locais e nacionais. 120 obras, 40 estreas para desfrutar, bueno, pues do cinema galego, como dicimos, tamén do cinema español e sobre todo facelo cun punto de vista que é auténtico e que non se repite noutra parte do mundo, que, bueno, pois pues, ese ambiente dos jalpóns e dos chimpins. Queca Losada, presidenta da Asociación Cultural Arelas, moi boas.
Moi boas, como
hola,
estamos?
Queca, bueno, pois pues, este ano entre o 20 e o día 24, por lo tanto, supoño que xa todo prácticamente pechado e prácticamente, bueno, pois pues, buscando os últimos detalliños. Como van os jalpóns?
Pois mira, os jalpóns estamos aí que a ver se empezamos a montarlos a semana que ven, porque como sabedes non podemos dispor deles durante moito tempo, porque son de uso dos veciños, evidentemente.
Estamos en época de sementeira.
Estamos en época de sementeiras, estamos en época de desbrotes, estamos en época de moita actividade no rural galego, en toda Galicia, e tamén en Cans. Entón, bueno, pois aí estamos xa levando algún material, e pero bueno, esta semana antes do festi non empezamos a montar.
Bueno, este ano que bueno, pues como sempre imos a ter pues estas estrelas que van a visitar Porriño. Contanos cales son, digamos, bueno, pues as top desta edición.
Pois non sei, eu creo que top, bueno, pois pues, ter a Daniel Sánchez Arévalo é moi guai, sobre todo por la vinculación que tivo este último ano con Galicia e a súa peli Rondallas e o significado que ten incluso en Porriño, ¿no? Que
sí,
que bueno, temos varias agrupacións de Rondallas que le van gañando moitos premios e a xente o sinte de con moito corazón, que bueno, pois pues, creo que vai a estar como moi moi concurrido o seu coloquio. Despois non sei, darlle o premio a Zarauza, o premio Pedigrí deste ano para min é, bueno, a título personal é moi emocionante porque bueno, porque él leva 30 años no cinema, pero nos levamos 22 años con él collidos da man y es bonito, ¿no? Que él medre y nos, bueno, pues acompañalo en esto, ¿no? Y xa le tocaba, a verdade.
Y además, bueno, Alfonso Zarauza, que además, bueno, pues un director que también siempre escolleu como escenario muchas veces sitios espectaculares y poñer en valor ONS, ¿no? Pero también muchos otros sitios da provincia, así que efectivamente, bueno, pues digamos, premialo por los seus también, pero premialo por la su obra también. Bueno, vai a haber, además, pues de esa recepción siempre, bueno, Nerea Barros, ¿no? Creo que vai a recibir tamén algún, bueno, concretamente o chimpín de plata, non?
Correcto,
Uxía Senlle. Que máis?
E Adriano, o noso sí, actor máis lonxevo de Cannes, que aínda estivo onte na presentación e bueno, creo que hai que poñer en valor a esta xente que tamén apoiou moito o festival. Bueno, Uxía, que dicir da súa traxectoria, ela é porriñesa e xa tamén lle tocaba, creemos que o seu momento, que é unha forma de agradecer todas as colaboracións e todo o que nos axudou no festival e, bueno, de poñer un pouco máis, se cabe e se ten cabida iso, a súa profesionalidade no facer do folclore galego, ¿no? Uh-huh. E, bueno, Adriano é un gustazo telo, porque xa foi xurado e é un crack, este señor é maravilloso. E Nerea, que dicir, que tamén, bueno, pois medramos xuntos, vai ser bonito. Creo que vai ser un ano moi moi emotivo.
Claro, porque é verdade que isto que dís, medramos xuntos, non? Porque, claro, o audiovisual galego está nun momento moi doce, non? Vemos premios nacionais e incluso internacionais e vemos aí paisanos sempre, non? Polo tanto, bueno, pois algo terá tamén de influencia todo este ecosistema que vos vindes de crear dende hai máis de 20 anos.
Sí, supoño, non sabía que dicir. Eu creo que bueno, que o circuito, por exemplo, de curtametraxes ou do audiovisual el galego medrou moito por non só por Cannes, sino por outros festivales que serven para proxectar estes filmes que se fan aquí, que moitas veces non teñen a oportunidade de exhibirse en grandes salas. Entonces, bueno, sentirnos que formamos parte un pouco dese engranaxe da industria, pois tamén é bonito. E que os realizadores e realizadoras, e as productoras, as distribuidoras, sigan contando con Cannes para proxectar e para eso, dar visibilidade aos seus produtos, pois tamén é... es alientable para nós.
Bueno, pois, dende logo que son uns días, ademenos que a parroquia, bueno, pois muda, non? Se volca con todo isto, creo que tamén vai haber homenaxe aos veciños falecidos, non? E particularmente a Alicia Sánchez.
Sí, Alicia vai ter varios momentos importantes, vamos a poñer a súa placa, vamos a facer algo especial que ainda non se pode dicir... Bótaselle moito de menos, xa estes últimos anos que non puido estar, xa se lle botaba de menos, e evidentemente o Festival de Cannes non vai ser o mesmo sin ela, porque, uh-huh, bueno, ela era a esencia pura do que Cannes, do que é a parroquia e do que era o do que é o festival. Entonces, bueno, que mínimo facerlle algo bonito e que a súa familia este contenta e orgullosa do que lle fagamos, e, bueno... E o que pasa, cando empezas fai 22 anos, esta xente tiña 60, pero agora teñen 22 anos máis. Claro. Entonces, todos os anos temos estas perdas que son moi duras, moi duras.
E seguramente insustituibles tamén. Que pasa cando morre un veciño e se pecha a casa de cara ao festival?
Pois, mira, moitas veces esas casas véndense, que é o bonito tamén, que veña xente de fora, que estén... Bueno, non sei, ten a sorte de que está vindo moita xente de fora, moita xente latinoamericana, que están mercando as casas dos veciños e están poblando outra vez, non, este problema que temos en Galicia. E siguen, a ver, hai moitos veciños novos que veñen e non saben o que é o festival, entonces hai que explicarles, mira, non sei que no Jalpón facíamos esto, facíamos outro e tal, e todos están, vamos, encantados de seguir participando, de formar parte disto e de sentirse tamén novos veciños, pero veciños de corazón xa, como digo, veciños adoptivos de Cannes, ¿no?
Así que hai segunda xeración.
E espero que terceira. Bueno, segunda non sei, porque os rapaces, hai moito rapaz novo, nos temos os guías dos camiños, que son estes rapaces que teñen entre 8 e 12, 16 anos, que forman parte da organización, que están botando unha man. Non sabemos que vai deparar o futuro, pero eu espero que queden na parroquia e senón que queden cerca ou que sigan mantendo esa conexión con Cannes.
Bueno, os organizadores aínda non vos xubilamos, que sodes moi novos, que Cannes, sobre todo tú, así que, bueno...
Pues, agradeces eso. Pero bueno, sí, tamén temos unha idade, quero dicir, eu empecé aí en Cannes. Bueno, cando Cannes empezou, eu tiña 18 anos, agora teño, pois, 22 máis. E quero dicir, os meus compañeros, pois, tamén. E moitos tiveron fillos e fillas. A veces compaxinaré es difícil, pero bueno, como en calquera traballo. Sí.
Queca, supoño que despois de 22 anos non hai que explicar aos invitados que é o Festival de Cannes, non? Ou aínda sí, aínda queda algún rezagado por aí fora do Padornelo?
Eu creo que sempre hai que explicarlo, porque eu sempre digo, unha cousa é que cho conten e outra cousa é vivila. E eu,
eso sí.
Bueno, está ben explicarlo, pero claro, estou che dicindo a unha persoa que é de Madrid, que non ten povo, que non ten nada, quero dicir, aldea, o típico de ir no verán aldea, pues no, un chimpín, bueno, nos campos onde plantan, onde tal, torreiro, a xente non sabe o que é un torreiro, fora das nosas fronteiras. Entonces, claro, despois ven o torreiro que está petado de xente, coa carpa, cos concertos, cos coloquios, co ambiente, claro, que hai que explicarlo e hai que vivilo.
Amplían vocabulario tamén, ademais de pasarlo ben, que, oye, é un valor máis.
Ay, sí. O sea, o boom foi cando descubrimos a palabra agroglamour, que a xente desparrechábase. O sea, agroglamour, pero tal cual, o sea, é unha bonita palabra que define moi ben o que os
festivales. De verdade que sí. Bueno, pois nada, diccionario do Festival de Cannes. Queca, moitísimas grazas por estar connosco, como dicimos, do 20 ao 24 de maio, de novo, nova edición do Festival de Cannes. Queca Losada, presidenta da Asociación Cultural Arelas, moitas grazas por estar en Radio Voz e que saia todo moi ben, como sempre.
Claro, moitísimas grazas, como sempre a vos, de verdade, de corazón.
Biquiños.
A ter.
Las tardes dominan el brillo del lago. Podemos quedarnos dormidos si estamos cansados, o salir a correr si hemos hecho algo malo. Ahora todo está bien. ¿Estamos bien? ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones, bebí lo escurrido, amé como el piel roja a la fuerza de los ríos. Toma lo que digo, haz lo tuyo y hazlo bien. Solamente una vez, solamente una vez, y esa es ahora. Que los días se nos van, las verdades se sé muy bien cómo lo haré, pero sí porque lo hice, por sumarte a mi joder.
Radio Voz, alegría de vivir.
Loureiro Ponte de Lima con vida. La sexta edición está aquí para brindar por lo mejor de la variedad Loureiro en los vinos verdes. Catas comentadas, show cooking, música, concurso internacional de saltos ecuestres y mucho más. Los días 9, 10 y 11 de mayo en Expo Lima.
Lecer en familia, un programa de Deputación de Pontevedra para familias que aposta por la diversión compartida y a convivencia. 2.957 plazas en estancias de una noche en régimen de media pensión. Lecer en familia ofrece un sinfín de actividades para gozar de forma conjunta. Paseo en barco, visita a museos, circuito de spa, menús degustación. Faixa a tua solicitude do 2 o 16 de mayo. Más información en www.depo.es. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.
La maleta azul. Experiencias próximas para turistas locales con Alexandra Touza.
Alexandra Touza, de Ponle Cara al Turismo, muy buenas.
Muy buenas, Vivi, ¿qué tal?
¿A dónde nos llevas hoy?
Bueno, pues nos vamos este fin de semana, ¿qué te parece?, a celebrar el Día de Colón. Ahí en Pollón, con barro, se transforma en un auténtico poblado medieval y es una de las fiestas más esperadas que hay de primavera en las Rías Baixas. Y bueno, aparte de calles empedradas, hórreos junto al mar y casas de piedra, podemos encontrar música y color para celebrar esta gran fiesta, ¿no?, que al fin y al cabo es el sábado día 10, con una programación donde hay talleres de canteiro, redeiras, palilleiras, ¿no? Y aparte, bueno, podemos también ver oficios tradicionales o demostraciones de tiro con arco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como todo el pueblo se pone de gala, ¿no?, y se viste de medieval. Es un espectáculo también donde hay se recrea una fidelidad, ¿no?, de los torneos caballerescos del medievo, y se ha convertido evidentemente en ese gran atractivo del evento principal, ¿no? Así que organizada por la asociación Combrus, con el apoyo del Concello de Pollo, bueno, pues esta fiesta se convierte en esa dinamización de la vida cultural y económica del municipio, para también un poco favorecer esa desestacionalización turística, sobre todo reforzar la identidad local y ampliar también esa oferta cultural, ¿no?, que va más allá de esos meses de julio y agosto, ¿no?, de los que estamos acostumbrados. Así que se consolida como un evento con alma, donde hay una recreación y hay una mezcla, ¿no?, de historia, tradición y sobre todo de la comunidad local, y eso hace que sea una experiencia totalmente única, donde los pueblos más bellos de Galicia, bueno, pues resaltan evidentemente por esta tradición que es el Día de Colón. Así que nada, este fin de semana podemos ir sin problema, porque yo creo que va a hacer buen tiempo, ¿no?
Va a estar lloviendo chaparrones, nos dicen desde Meteo Galicia, pero bueno, no pasa nada, estamos en primavera, siempre que no llueva de continuo, pues vamos,
los gallegos
vamos capeando,
a la calle,
vamos capeando,
sí,
el temporal. No hemos podido certificar que Cristóbal Colón sea gallego, pero bueno, nos quedamos con el personaje.
Dicen que sí, que puede ser de Pollo, aquí ya, bueno.
Bueno, ahí ya sabes.
Defendiendo esa teoría, ¿no?
Ya sabes que últimamente ha habido ahí un documental, una investigación, bueno, no queda claro, pero nosotros arrimamos para aquí,
sí,
en la escuela.
Sí, efectivamente, hombre, todo que sea barrio para casa, evidentemente, bienvenido. Así que nos vamos también a Redondela, ¿qué te parece? Cerquita, una de la otra, la fiesta del Choco de este fin de semana, del 9 al 11 de mayo, también para degustar este manjar, ¿no?, que evidentemente nos gusta a todos como buenos gallegos que somos, y habrá pues empanada de choco, el choco en su tinta o con arroz, 12.000 raciones de platos, fíjate tú, donde se van a servir este domingo y este viernes y este sábado, y que podremos también organizar, en este caso, bueno, aquellas personas que quieran, están organizadas unas visitas en barco a la isla y a la ensenada de San Simón, un poco también para explicar, ¿no?, la historia, la tradición y sobre todo pues la fiesta del Choco de Redondela en sí mismo, ¿no?, con estas rutas en barco específicas. Aquellas personas que estén interesadas pueden llamar al Museo Meirande, a la Oficina de Turismo de Redondela, directamente a la página web de Cruceros Ángel, y también las mariscadoras, aprovechando que es la fiesta del Choco, pues también han querido sumarse a esta iniciativa y organizan ellas mismas desde Amar Turmar diferentes también visitas turísticas, una que es la ruta del puerto, donde bueno, pues van a enseñar diferentes aparejos usados por los mariñeiros y por las mariscadoras, y después también una ruta específica sobre la ruta del Choco, donde verán, pues mayores y pequeños pueden ver evidentemente un choco vivo y explicarán pues las diferentes especies, ¿no?, que nos podemos encontrar en esa ensenada de la isla de San Simón.
Qué chulo. Bueno, además es muy peculiar la captura del choco, ¿no? Así que, bueno,
sí, está muy curiosa. Bien. Yo quiero también llevar a los pequeños a ver si podemos acercarnos, porque realmente no están acostumbrados a ver un choco así. Siempre ellos están acostumbrados a verlo cocinado ya. Y se chupan los dedos, ¿no? Con estas manjares que nos ofrece, ¿no? La Ría de Vigo. Y por último tenemos Vigo Pesqueiro, que también desde Fundamar hace una programación específica que se llama Las Pistas que Deja el Mar, donde gracias al apoyo de la Diputación de Pontevedra, que se llama Más Convivencia, van a desarrollar una actividad muy especial, poco habitual, porque aprovechan las mareas vivas. Vamos a adentrarnos en la zona intermareal de esa playa para descubrir esa biodiversidad que habita entre la arena, las rocas. Conoceremos algas, moluscos, crustáceos, y las divulgadoras de la cooperativa 13 grados nos van a ayudar para conocer un poco más de cerca el papel de la ciencia ciudadana y cómo podemos colaborar en proyectos de investigación y conservación. Así que aquellas personas que quieran, el domingo 11 de mayo a las 9:30 de la mañana en la playa de Fontaíña se desarrollará esta actividad tan interesante.
Bueno, pues chulísimo. Se nota que empieza el buen tiempo, que hay un montón de actividades al aire libre relacionadas con el ámbito marítimo, ¿verdad?
Y desde luego, la ruta de Chasulla, no nos podemos olvidar. El Chasulla es una embarcación construida en el año 1959 con esa tipología de embarcación tradicional de cerco de las Rías Altas, y ofrece rutas turísticas también en este mayo, sobre todo pues el sábado 17 ya con el Día de las Letras Gallegas, el sábado 24 a Sálvora, y el domingo 25 habrá una salida específica sobre la pesca. Así que también aquellas personas que quieran navegar en el Chasulla tienen que contactar con intramar.org.
Bueno, pues desde luego que da gusto, ¿no? Conocer todas estas propuestas originales y distintas, y que, bueno, pues hay que lanzarse y programar cosillas para disfrutar del entorno marino, no solo tomando el sol, que también este fin de semana, como no se puede tomar el sol, pues nada, nos vamos a la fiesta del Choco, a Cristóbal Colón, o a navegar, o a hacer submarinismo, si hace falta.
Sí, todo que sea preservar y conservar el medio marino y poder de alguna manera tener una experiencia mucho más sostenible.
Muchísimas gracias, Alessandra Touza, de Ponle Cara al Turismo.
Buena mar.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Loureiro, Ponte de Lima con vida. La sexta edición está aquí para brindar por lo mejor de la variedad Loureiro en los vinos verdes. Catas comentadas, show cooking, música, concurso internacional de saltos ecuestres y mucho más. Los días 9, 10 y 11 de mayo en Expo Lima.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último, y por suerte Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
DJ Skillet, sweet beat, the realest team on the billest. Watch out, I kill it, watch out, I spit it on the mic, fill it. Y'all can't do what I do, just admit it. I'm about to get it, money, money, get it. Drop it to the floor, shake my big bitties. Bopping like did it, my face look pretty. Y'all ain't doing shit, no, I done did it. Cause I'm marvelous, fantabulous. A bad chick, the flow sick like, oh shit. You know this, I'm too fit to ever quit. Knocking these fools out like pool sticks. I do this, I move this, I prove this. Bars be hard like a pound of bricks. And go up, jump to boogie to the bang, bang, high. It's the kind of beat to go rat-ta-ta. It's the kind of beat to go rat-ta-ta.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Hoy se ha presentado el descenso de Omar Isquiño. Ya saben que es uno de los eventos deportivos más destacados del verano en Vigo. Y bueno, y vamos a conocer más detalles. Guillermo Janeiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo será ese descenso?
Pues esperemos que funcione como ha sido hasta la fecha, que sea un éxito, ¿no? Como estos últimos años, pero sin duda con novedades que acabamos de presentar esta mañana.
Cuéntanos, en cuanto al recorrido, ¿dónde empieza y dónde termina, Guillermo?
Bueno, ya llevamos, creo que son 3 años, si mal no recuerdo, los 3 últimos años, empezando desde arriba, desde el Castro, que siempre fue una discusión que teníamos Piti y yo, porque Piti siempre quería empezar desde arriba del Castro, desde la fortaleza. Yo me parecía que era muy ambicioso, porque al final son muchos metros, es muy difícil controlar todo el recorrido desde arriba hasta abajo, son muchos metros, por medio de la ciudad, ¿no? Y siempre fui un poco reacio, pero Piti apostó, me convenció, y oye, la verdad que ha sido un éxito, todo el mundo está contento. Entonces salimos desde arriba de la fortaleza del Castro, pasando todo por el Monte del Castro hasta la Plaza del Rey, y luego continuamos por el Casco Bello, metiéndonos por el Duay, y este año nos desviamos para hacer meta dentro de Alase, del centro de ocio de Alase, que era algo también que siempre nos había gustado, y este año se dieron las condiciones y se llegó a un acuerdo con Alase para poder pasar por el medio de esa pasarela, que yo creo que es una imagen súper potente, ¿no?, de los ciclistas pasando por el medio de la pasarela de Alase y con las islas de fondo.
Bueno, desde luego va a ser muy espectacular, ¿no? Supongo que habrá muchos puntos para disfrutarlo.
No, claro. Nosotros llevamos ya varios meses trabajando, construyendo diferentes obstáculos, porque aunque las calles sencillas son un propio obstáculo, uh-huh. Siempre hay barandillas o cierto mobiliario urbano que hay que salvarlo de alguna manera, y para eso construimos algunas estructuras, ya sean de madera o tipo montajes de hierro, ¿no?, para salvar algunos saltos que son inevitables, ¿no?, para que sea el recorrido fluido, que los corredores no pierdan velocidad en ningún momento y lleguen abajo lo más rápido posible.
Uh-huh. Por lo tanto, ¿más difícil que otros años, dirías?
La dificultad la pone la velocidad y el nivel de los riders, ¿no? Más difícil, va a ser diferente, ¿no? No diría más difícil o menos. Diría que va a ser quizás más espectacular, porque la meta va a ser mucho más bonita.
Bueno, pues desde luego, muy disfrutable siempre esta prueba. Guillermo, ¿la fijamos en el calendario?
Pues es el aprieto, sábado 8, creo, ¿no?, de agosto.
Uh-huh. Bueno, pues el sábado de primer, no, 9, el sábado 9 bueno, de agosto no, sería 9, en 9, este 9 caso. El 9 de agosto, por lo tanto, descenso de Omar Isquiño por el centro de Vigo, con un recorrido que promete ser, bueno, pues el más espectacular. Yo me quedo con esto.
Sí, sin duda. Y de estos invitados bueno, ya por la mañana se harán los entrenadores, las mangas de entrenamiento, que son... Cada corredor puede bajar 4 veces y por la tarde ahora hacemos semifinal y final, y ahí es donde realmente se aprecia la velocidad de estos fenómenos sobre la bicicleta.
Y además, Guillermo, bueno, pues es verdad que la mayoría de las pruebas ya son en Samil, así que bueno, pues en el centro de Vigo, además de ser yo creo que lo más espectacular, pues va a ser también de las oportunidades de disfrutar, ¿no?, de la parte deportiva de Omar Isquiño. Así que bueno, pues nos lo apuntamos en el calendario, 9 de agosto. Guillermo Janeiro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
1, 2, 3.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Haz de luz en Radio Voz. Cultura y arte para alimentar nuestra mente. Con Luz Iglesias.
Luz Iglesias, muy buenas.
Hola, Viviana, ¿cómo estás?
Hola, Luz. Bien, creo que mejor que tú, que te noto catarrada.
Pues sí, un poco.
Bueno.
Estas oscilaciones de temperatura no son buenas.
Efectivamente. Bueno, pues a cuidarse, que es verdad que tenemos una primavera bastante húmeda, que no acaba de llegar el calor, pero bueno.
Irregular, sobre todo irregular.
Irregular, es cierto. Bueno, Luz, en lo que tiene que ver con la agenda cultural, que bueno, seguro que a pesar del catarro te das alguna vuelta.
Hay mucho libro, sí, estuve muy ocupada esta temporada. Vamos a ver, voy a empezar por Eva Meoroza, que hoy a las 20 inaugura la muestra Bayona, Horizonte Atlántico, 1985-2025, con los originales de la carpeta editada en 1985, con textos de Oroza y diseños de Dean Matamoros. Uh-huh, y mañana a las 20 horas, concierto de Pablo Vila presentando su nuevo trabajo.
Muy bien.
Y luego tenemos, sí, el sábado también una cosita curiosa que es, le han llamado música de bolsillo, en las Salesas Reales y en las Trinitarias, que son pequeñas actuaciones de 25 minutos que se dan a las 18:30 y a las 20:30. Y será interpretada con viola de gamba y un repertorio de la época, y combinando la música con sonetos de Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, Góngora, Quevedo y otros.
Muy bien, qué curioso, la verdad, bueno, es que sí.
Pues sí, muy
música de bolsillo.
Me llamó la atención porque, bueno, son conciertos pequeñitos de 25 minutos y es original porque es con viola de gamba.
Uh-huh, desde luego.
Bueno, sí. Luego me entero de que la semana próxima Pedro Feijóo presenta un nuevo libro, Donde nacen las bestas. O sea que uh-huh. Habrá que ir a por él. Y estos días, bueno, hoy concretamente que se presentan muchos libros. Los médicos también enferman de Martiño Noriega en Libro Duro, hoy a las 20 horas, y que presenta María Luisa Abad. En el Fórum de Institutos de Estudios Vigueses, una charla, Cuando Vigo entró una historia, de Búrbida a Turonio, por Manuel Santos Esteves, arqueólogo, y presenta Carlos Núñez. O sea que Vigo ya existía mucho antes que los romanos y que ya era un puerto comercial.
Uh-huh. Fíjate.
Luego en la librería Versus, Lo político del lenguaje, travesía por el español y sus malestares, de Jesús del Valle. O sea que tenemos unas cosas así variadas. Luego tenemos, bueno, acabo de leer A prueba de fuego, de Javier Moro.
Sí.
Que es la historia de Rafael Guastavino, un arquitecto que dejó su impronta en la ciudad de Nueva York, a donde llegó en 1881. La historia es contada por su hijo, que entre los dos diseñaron y construyeron pues algunos de los edificios más bellos de Norteamérica, como la Gran Central Terminal de Nueva York, el Hospital Monte Sinaí, la Biblioteca Pública de Boston. Y este hombre, que era valenciano y luego se formó en Barcelona, patentó un sistema de construcción de bóvedas que eran conocidas como bóvedas tabicadas de ladrillo plano. O sea que tenemos un arquitecto español famosísimo en Nueva York y que aquí es muy desconocido.
Pues sí. Bueno, pues hay que explorar este camino.
Sí. Y bueno, y otro que acabo de leer es Bajo tierra seca, del extremeño Pérez Gellida, que es un thriller en el puro estilo rural, ambientado en los primeros años del siglo XX. Esta novela fue Premio Nadal y estos días sale una nueva novela de este autor, que es Nada bueno germina, y donde nos encontramos con algunos de los personajes del anterior. También muy, muy interesante.
Muy bien.
Luego, en la librería Cartabón, el día 9, o sea, mañana, también presentan Castelao, de esta tierra y de este tempo. Uh-huh. Y, bueno, en la Fundación Sales tenemos Poéticas diversas, el día 10 a las 19 horas.
Muy bien.
Con Cuerpo a Cuerpo, con a Palabra, a Música y a Danza. El día 10 a las 19, eso. Bueno, y por aquí no tengo... se va a estrenar una película que se titula 100 libros juntas, que es, se va a estrenar en los cines del norte ahora durante el mes de mayo, pero no sé todavía en qué fecha.
Vale,
o sea,
nos lo cuentas.
Habla de cinco amigas, 100 libros en común y 10 años de pertenecer al mismo club de lectura.
¡Qué chulo!
Son mujeres mayores, inquietas, con ilusiones y sobre todo divertidas. O sea, cuando sepan la fecha exacta lo comunican.
Claro, yo sé que a esa peli va seguro, Luz, porque claro, al final no, y seguro además, que también se parece mucho a vuestro club de lectura y a la vida, ¿no?, del club de lectura de Viudas Demócratas de Vigo.
No, y el otro club de lectura en el que participo, que llevamos 15 años, no 10, que llevamos 15, o sea que...
Que podéis hacer una peli.
De esto sabemos ya mucho y que ya, bueno, muchos años juntos la misma gente.
Pues nada, escribir el guión, que si de algo no sabéis es de literatura. Luz Iglesias, bueno, pues sí, nos quedan un minutito. Sí.
Pues voy a recomendar una excursión a Cambre, que estuve el otro día, y bueno, me llevé una sorpresa, porque por ahí pasaban los caminos romanos y el camino real que unía Coruña y Santiago, y nos encontramos una iglesia, Santa María de Cambre, que es del siglo XII, preciosa, con planta catedralicia, con un deambulatorio con 5 capillas, o sea que era una iglesia de peregrinación, con un rosetón muy bonito, o sea que es un a caballo entre el románico y el gótico, y se conserva el interior muy bien, unos capiteles estupendos, 94 capiteles decorados con 30 motivos diferentes. Y enfrente de la iglesia hay un pequeño museo construido sobre los restos de una edificación romana, y aparte de los restos de los edificios, pues nos encontramos mosaicos, pinturas, cerámicas, bueno, es pequeñito pero interesante.
Bueno, pues muy chulo.
Y luego, pues si que haga una excursión ahí, si quiere luego acercarse a Puente de Umbo, como hicimos nosotras, y a comer a los molinos, pues también recomendado por lo encantadora que es la gente del restaurante y la buena relación calidad-precio.
Bueno, pues ahí queda. Oye, que te inviten después a algo, que les estás haciendo publi, así que por lo menos un cafecito o algo.
Ya volveré por allí cuando haga otra excursión por la zona.
Bueno, pues nada, le dices que te deben algo. Luz Iglesias, un biquiño.
Gracias a ti.
Con la música de uno de los más grandes artistas influyentes de la música latina y afrocubana. Estamos hablando de Chucho Valdés, que va a estar en Galicia en el mes de junio. Concretamente habrá concierto en Vigo y a Coruña. En el caso de Vigo, el domingo 15 de junio, en el Teatro A Fundación, tendrá lugar una de las paradas de su gira con el Royal Quartet. Además, Galicia es la única comunidad autónoma española que acogerá dos conciertos del artista, hijo de otro grande del jazz, hijo de Bebo Valdés, Chucho Valdés, que ya actuó en Castrelos con su padre, regresa a Vigo, y el concierto será el 15 de junio en el Teatro A Fundación. Les dejamos con la información deportiva, con la voz del deporte. Regresamos mañana con toda la actualidad de Vigo y Pontevedra. Ya saben que pueden seguir informados en la Voz de Galicia, también en la web del periódico y, por supuesto, en Radio Voz. Que pasen una buena tarde de jueves.
Voz. Alegría de vivir.